En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12 de la noche y 34 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en este jueves intenso de información. Para cerrar con el asunto del Cholo, teníamos pendiente escuchar cómo volvió Griezmann al Atlético de Madrid. Escuchen.
Estaba dando vuelta la posibilidad de volver antes del cierre del libro de mercado. Y el último día, nada, recibo una llamada con la posibilidad de que Antoine podría venir. Y era muy temprano. Entonces te llamé, ¿viste? Te llamé a eso de las 9 de la mañana, por ahí, del día, del último día de cierre del libro. Y le digo, mira, Miguel, vos pensarás que estoy loco. Antoine está con ganas de venir, quiere venir, y va a hacer todo lo posible para poder venir al club. Es una locura lo que te estoy proponiendo. Y vos me dijiste, yo estoy más loco que vos, me dijiste.
Esto es lo que ocurrió, y a partir de ahí lo que dice Miguel Ángel es que activa la salida de Saúl al Chelsea, que estaba desactivada, que Saúl dice que sí, y que en el momento en el que Saúl dice que sí se va al Chelsea, pues ellos hacen el fichaje de Griezmann un minuto antes de que se cierre.
Imagínate que Saúl dice que no.
Pues hubiera, que no, pues nada, se hubiera desactivado.
No se hace.
Y a lo mejor sabe Dios dónde estaría hoy Griezmann.
¿Pero por qué va a decir que no?
Bueno, Cañete lo dijo. Lo activaron faltando un minuto para el
como
cierre.
Si fuera el primer jugador que dice que no.
No, vamos a ver, claro que no es el primer jugador. Pero era Mbappé. Saúl en ese momento, claro, Mbappé. Que lo tiene todo resuelto. Saúl en ese momento no está jugando en el Atlético de Madrid.
Bueno, tiene que cambiar todo. La familia tiene que cambiar de ciudad, de país.
Importante. Bueno, el futbolista, hasta mientras se dedica al fútbol, sabe que estas cosas le pueden pasar. Sí. O sea, esto no es una sorpresa. No, mira, te has dedicado al fútbol, pero
no el día antes, ¿no?
Pero
no el día antes.
Antoñito, ¿tú vas a estar hasta 2027 haciendo la Leti?
Si la propiedad no dice lo contrario.
¿La propiedad de la Leti?
No, de la COPE. A mí me paga la COPE. Si la propiedad de la COPE, yo pienso estar hasta 2027 y cuidarme, porque yo creo que en 10-15 años lo voy a dejar.
10-15. Siempre dice eso.
Mimarme y cuidarme, porque yo estoy ya en los últimos
4 años. No es nada, 4 añitos pasan enseguida.
Firmo de uno detrás de otro. 5, 3,
2027.
¿Existe la posibilidad que si el Cholo se marcha del Atlético en algún momento a otro club, tú te vayas de jefe de prensa con él?
No, porque mi club es la cadena COPE y mi camiseta es la cadena COPE.
¿Te ha quedado claro?
Muy bien.
Declaración de amor, claro
que sí. Para la bromita esa que quería gastar.
Bueno, pues tenemos Mundial de España en 2030 y el Cholo hasta 2027. Así que poco a poco vamos, digamos, solucionando el futuro. Ya están las cosas mucho más claras que hace solo unas semanas. Antonio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y celébralo por todo lo alto, en la noche madrileña.
Bueno, hoy es el mejor motivo para celebrarlo es esto.
No vayas para
lo demás, no.
Lo que eran los jueves, Antonio. Lo que eran los jueves, Antonio.
Lo que eran los jueves, lo que se han quedado.
Sí, calle Princesa. ¿A Copino?
No está la cosa para ir a la calle Princesa.
No. Es un día triste.
Llamamos a la sala a Melchor Ruiz.
Hombre,
y a
Hugo, Mel, y a, hombre.
Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Tú?
Contento, ¿no?
Muy bien.
¿Mel?
Yo estoy bien, ya he dicho que estoy bien.
¿Estás contento por la renovación del Cholo?
La de Valverde.
Mira,
¿no?
No sé si lo sabréis, pero el que recibió de la cadena COPE al Cholo ese año en su llegada fui yo.
¿El aeropuerto?
¿Hiciste la guardia tú o qué?
En el aeropuerto, nada más aterrizar. Las primeras palabras además las hizo en la cadena COPE.
¿Sí? Sí, lo ha dicho hoy el Cholo, en el vídeo lo dice, ¿eh?
Hacía el programa.
Me esperó Mel.
Perfectamente. Sí. Edifrade estaba haciendo el programa. Así que sí, me acuerdo. Y luego al día siguiente el entrenamiento y esas cosas en el Calderón, sí.
O sea, tú hacías el Atleti también, ¿eh?
No, circunstancialmente. No.
Circunstancialmente.
Me tocó a mí esa cosa.
¿Te gustó hacer el Atleti?
Hombre, yo he hecho muchos partidos del Atleti.
¿Mucha diferencia con el Madrid?
Eso no es una respuesta.
Melchor es un profesional, hombre, con la Copa de un Pino.
Melchor ha hecho mucho del Atleti, mucho del Rayo, ha hecho muchos equipos, hombre.
Sí, claro.
Un profesional. Como la Copa de un Pino.
Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. El domingo, o mejor dicho, el sábado, tengo un lío con
este. No pasa nada.
Que me perdone la gente. El sábado tenemos ese partido en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Valencia. Si no me equivoco, es a las 9 de la noche el partido, ¿verdad?
Así es.
Bien.
Efectivamente. Bien, mira, algo he adelantado. El sábado a las 9, Real Madrid-Valencia. Claro, la situación es muy tensa después de lo que pasó el año pasado en Mestalla. ¿Qué es lo que ha dicho o lo que le ha pedido el club a sus seguidores, a los seguidores que vienen, no sé en cuánto número aquí a Madrid?
Hugo. 579 son los valencianistas que tienen butaca en el Bernabéu y que estarán el sábado a las 9 de la noche, como dices. Yo estoy de acuerdo contigo, Juanma, yo creo que hay una sensación en el ambiente de querer que no pase nada y que todos los focos se centren únicamente en lo deportivo, porque desde, como apuntabas, lo sucedido en Mestalla ha sido todo bastante desagradable. Y en ese sentido, la carta es una invitación por parte del club a esos 579 valencianistas que acudirán al Bernabéu a rebajar la tensión. Es importante también, Juanma, recordar que al Valencia una sentencia del Comité de Competición le afeó no haber hecho lo suficiente para evitar lo sucedido en Mestalla con Vinicius. Y es por ello que desde el club han querido recordar a sus aficionados que en el Bernabéu deben tener un comportamiento ejemplar. En dicha carta el Valencia asegura que para erradicar el racismo se necesita de la implicación de todos, y el texto termina diciendo: disfrutemos del partido, animemos a nuestros jugadores por encima de cualquier provocación y hagamos honor a los valores que nos caracterizan, añadiendo un link con el decálogo contra el racismo que tiene instaurado el Valencia en su institución. Como digo, yo creo que es un mensaje para sus seguidores, porque sabemos que el mundo va a estar mirando ese encuentro y que evidentemente tienen que tener, como no podía ser de otra manera, un comportamiento ejemplar.
¿El Madrid dice algo de la carta que ha enviado el Valencia, Melchor?
No, no tiene nada que decir. Como dice Hugo, esto es una carta del club a sus seguidores, y en el Real Madrid pues será recibida la afición del Valencia como lo es todas las aficiones que llegan desde fuera, sin ningún tipo de problema. Yo creo que toda esa tensión y demás está más desde Valencia que desde Madrid. En Madrid están, bueno, hoy han empezado a pensar un poquito en el Valencia porque jugaron ayer el partido de Champions y no tienen ningún problema con ese aspecto, ¿no? Otra cosa sería si el partido hubiese sido en Mestalla, pues a lo mejor sí hubiese habido más preocupación en el Real Madrid, pero siendo en el Bernabéu, no.
Fede Sagreras es el presidente de la agrupación de Peñas del Valencia. Hola, Fede, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú vienes aquí al Bernabéu o no? ¿Te quedas en Valencia?
No, mañana estoy en Alicante y no... Bueno, pasado mañana estoy en Alicante y me es imposible asistir.
¿Va alguien que conozcas? ¿Va alguien que conozcas?
Sí, van peñistas, además ya de cierta edad y, vamos, en general... Y todos los peñistas, dentro de nuestra agrupación no tenemos ningún grupo ultra, con lo cual todos los peñistas que van, que yo pueda conocer, son gente muy normal.
O sea, gente súper pacífica y gente...
Sí.
Gente que va en familia, veces, con amigos, estado, sobre el fútbol, como
correcto,
siempre.
Correcto. Yo he estado muchas veces en el Bernabéu y nunca ha pasado nada. A ver, la típica tensión, ¿no?, que ha habido siempre en los Real Madrid-Valencia. Pero, bueno, nada preocupante, ¿no? Pero bueno... Últimamente desde mayo pasado pues está un poco la cosa demasiado tensa, creo yo.
Sí.
Pues bueno, pues entiendo que hay esa preocupación, ¿no?
¿Tenéis la sensación de que efectivamente se os va a mirar con lupa a los 579 que estén ahí?
Sí, bueno, yo creo que a Mestalla se nos ha juzgado, creo que no es realmente el juicio ese que nos dieron, que yo estaba ese partido en Mestalla y realmente todo el estadio no gritó lo que dicen que gritamos. Yo te puedo decir que yo estaba con mi mujer y en ningún momento, ya te digo, nunca voy a justificar que alguien cometa un grito racista contra ningún jugador. Y bueno, fueron un cúmulo de despropósitos, ¿no? Primero unas personas que no tenían que haber dicho las cosas que tenían que haber dicho, las cuales ni justifico, y fueron creo que castigados por el club y la policía en su momento. Y bueno, el jugador pues también yo creo que tenía que haber estado un poquito en su sitio, ¿no? Ya te digo, creo que fue un cúmulo de despropósitos, pero de ahí a juzgar a todo Mestalla, ya no digo todo Mestalla, porque fue todo Mestalla, toda Valencia, y bueno, y llegaron hasta estamentos ya estatales, de incluso de Brasil, ¿no? Creo que fue muy desmesurado todo lo que ocurrió, ¿no?
Hombre, habrá que poner más atención, yo creo, en el partido de vuelta, ¿no? O sea, ahí sí que habrá que pedir calma y que...
Pues, ¿qué quieres que te diga? Creo que viene para marzo, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que, a ver, la gente... ¿Sabes qué pasa? Que la gente hacia Vinicius, no te digo que tenga un signo racista.
Sí, yo no pido que le aplaudan, o sea, eso es ilógico.
Claro, eso está claro.
Pero digo yo que en algún momento habrá que pasar página, primero él seguramente, y después...
Claro, por supuesto.
Claro, es que no se puede anclar esto.
Claro, por supuesto. Yo lo dije, a ver, yo dije, cuando pasó aquel partido, dije que a partir de ahí, yo creo que de alguna manera, a ver, a nosotros se nos miró con lupa en ese partido, ¿no? Pero bueno, al estadio, vamos, y a la afición, pero yo creo que a este jugador, también allá, que en aquel estadio donde va, se le mira con lupa, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha quedado demostrado que como jugador es un jugadorazo, pero a veces como persona, pues yo qué sé, pues a veces hay cosas que se les van un poquito de las manos a los jugadores. ¿Y sabes qué pasa? Que en un estadio de fútbol, yo voy desde pequeñito, siempre, por desgracia, hay gente que no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Que es respetar a la gente. Entonces, pues bueno, pues sí, está claro que el partido Valencia-Real Madrid aquí en Mestalla, pues la verdad es que a todos nos tienen un, no sé, ¿no? Un ahí, ¿no? A ver qué puede pasar en ese partido. Pues yo ya te digo, lo normal es que no pase nada, porque el 99%, incluso más, de la afición valencianista hemos demostrado en todos los campos que hemos ido que no somos lo que nos tachan de racistas. Y fíjate que en nuestro equipo tenemos jugadores de color, y ese día habían muchísimos jugadores de color en el campo. Y por desgracia solamente se basaron en una persona, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo que sí que te digo, que aquí en Valencia estamos un poquito, yo creo que la gente estamos todos un poco hartos, porque se nos tachó demasiado cruel. Incluso se está recordando, ¿no? Todavía se sigue diciendo gente desde Madrid, que es lo que se manda, pues bueno, pues antes de los partidos a veces se calientan, ¿no? Y se nos manda el mensaje de que los valencianos somos racistas, bueno, una serie de cosas que creo que nunca más lejos de la realidad, ¿no? Pero está claro que en todos los estadios, por desgracia, que es lo que tenemos que erradicar, sí, pues sigue habiendo gente que, bueno, que no debería de estar, ¿no? Y bueno, y esa gente pues sí que es una lacra para todos.
Estoy totalmente de acuerdo con el mensaje que ha lanzado el presidente de la agrupación de Peñas del Valencia. Fede, muchísimas gracias por estar en el partidazo. Que no pase nada y que no haya noticias.
Pues que no pase nada, que haya un buen partido. Que no sea un partido que sea por la polémica.
Eso
cualquiera,
es.
Que no eso haya es. Ninguna polémica. Que sencillamente, oye,
que pues sea
se
como la bien. Época de Cañizares, que simplemente es que os atraca el árbitro y está, ¿no? O sea,
Cañete. Ha habido de todo. Tienes razón. Sí.
El Usironague,
por ejemplo.
Sí. Cañete, porque en tu época, Cañete, eran partidos muy, muy calientes. O sea, pero calientísimos, ¿eh?
Sí, bueno, es que en nuestra época, por suerte, el Valencia...
Claro, erais rivales del Madrid, claro.
Y éramos rivales del Madrid. Tanto en Madrid como en Barcelona, pues se calentaba todo mucho. Bueno, es un poco lo bonito que tiene el fútbol, la gran rivalidad. Siempre desde el respeto. Mira, yo había jugado en el Real Madrid y durante el partido, pues nos teníamos un odio deportivo tremendo. Acababa el partido, nos dábamos un abrazo todos, nos citábamos para el próximo, o incluso si se hacía noche o hacíamos noche allí, pues para tomar algo sin ningún problema. O sea, pero yo creo que en definitiva el futbolista tiene que ser un guerrero en el campo y tiene que ser un caballero fuera. Una vez que se pita, que llega el minuto 90, pues se acaba el fútbol, se acaban las hostilidades.
Sí, sí. Gracias, Fede, un abrazo.
Así es, pues nada, gracias a
un abrazo. Gracias. Los Madrid-Valencia molaban mucho, o sea, muchísimo. Lo pasaban grande, viendo sus partidos.
Cualquier partido con el Valencia molaba mucho. El Atleti-Valencia, el Barça-Valencia.
Sí.
Eran de los grandes de la temporada. O sea,
a nosotros nos gustaba más jugar en el Camp Nou, ¿eh? Porque ¿sí? En el Camp Nou enlazamos...
Con el Piojo, qué pesadilla, macho.
Claro, enlazamos 6 años sin perder en el Camp Nou. 6 años sin perder.
Luego ya
ganando,
llegó Rivaldo y te la empató bien, pero vamos. Que...
Sí, Rivaldo, bueno, pero para empatar tenía primero que empatarnos y para empatar tenía que ganarnos una semifinal de Champions, que no lo hizo, no ganamos nosotros.
Se revolvió.
Que ganarnos.
Se agrandó Chacaritas.
Que ha superado, lo de la chilena.
Que ganarnos, pido turno de palabra por alusiones.
Perdón.
Que ganarnos una Supercopa de España, que también le ganamos, además ahí en su campo. Y que ganarnos también una eliminatoria de Copa del Rey, que le ganamos todas las eliminatorias. Y sí, aquel día hizo una chilena brutal. Y además era un hat-trick ya, o sea, no te va a pensar sí. Que...
Ahora era parable, bastante parable.
Ya venía inspirado el muchacho.
Le pegó mordida.
Venía desde fuera del área y era flojita, era muy lejos.
Mordidita.
Y en concreto, esa se la hacen a Ter Stegen ahora y bueno, habría que verla, ¿eh? Habría que ver las críticas.
Y en concreto, Rivaldo en todos esos duelos era normalmente el mejor del Barça, ¿eh? Porque nos seguía haciendo goles. Pero es verdad que nosotros le pillábamos a la contra y lo destrozábamos y allí, yo me acuerdo con la cara de David Sánchez allí muchas veces, que lo miraba yo de reojo a la grada y flipabas.
Sí. Hugo, ¿algo más desde Valencia?
Nada, en lo deportivo te cuento rápido que la baja de Amalá en el centro del campo hace que Baraja esté meditando doblar lateral en banda derecha, adelantando a Fulquier a la posición de interior con Thierry por detrás, y en banda izquierda estaría Sergi Canós. Se guardaría de lo poco que tiene de fondo a Armario para buscar un revulsivo en la segunda mitad, Fran Pérez de los titulares, pero como digo, son las pruebas que hemos podido saber en COPE en el día de hoy. Vamos a ver mañana el último entrenamiento, más la rueda de prensa del entrenador, que será a partir de la 1:00 p.m.
Gracias, un abrazo, Hugo.
Un abrazo, Juanma.
Melchor, pues ya estaría, ¿no? Esto más la renovación de Valverde, 2029, 1.000 millones de cláusula, y la lesión de Kepa, 2 semanas de baja, ¿no?
Y Bellingham, ¿no? Sí, Kepa se ha confirmado hoy con esa ecografía que tiene esa pequeña rotura en el aductor derecho, que le va a tener en torno a 2 semanas de baja. Reaparecería después del parón de selecciones, presumiblemente ante el Cádiz. En cuanto a Valverde, pues es la cuarta renovación, la que ya habíamos anunciado, 30 de junio del 2029, 1.000 millones de cláusula. Y Bellingham, que hoy ha empezado a trabajar ya con el grupo, hoy se cumplen 4 días de esa luxación de hombro en su hombro izquierdo. La decisión de si va a jugar ante el Valencia se va a tomar el mismo día del partido, el sábado. Lo mismo que el otro día te decía que yo, a pesar de que también había dicho Ancelotti lo mismo, que se iba a tomar la misma decisión el mismo día del partido, yo te decía que no era probable por el poco tiempo que había transcurrido y el riesgo que se corría. En este caso, si hoy ha recuperado bien el entrenamiento, mañana completase esa última sesión, yo creo que sí está en condiciones de jugar ante el Valencia. Y por
¿quién
cierto,
pita Fouto? ¿Quién pita?
Por cierto, que Southgate le ha convocado para los 2 partidos que tiene Inglaterra, a pesar de estar clasificada ya Inglaterra.
Ya, ¿y qué quieres? ¿Que no va a convocar al mejor que hay ahora
no,
mismo?
No, que eso es una buena sensación, o que sí. Entiendo que habrán hablado, y que por eso te digo que creo que sí va a tener minutos ante el Valencia.
Fouto, ¿y que quién pita?
2 árbitros de garantía, Sánchez Martínez en el campo de Correis. Sánchez Martínez en el campo y Jaime Latre en el VAR.
Buah, estos son de vídeo de manual. Sí, no le gusta a ninguno de los dos, ni al Madrid ni al Valencia, yo creo.
Carne de vídeo.
Provocación.
Me sorprende eso, que no guste.
¿Un vídeo en cada sitio?
Sí, sí, sí. Estos tienen vídeo en la autonómica.
Vídeo y portada, claro. No, portada.
Y el Derby Betis, Sevilla-Betis, los pitan los mismos que el clásico. Gil Manzano en el campo y Cuadra Fernández en el VAR.
Ah, pues mira, estuvieron muy bien en el clásico. Sí. Gracias, Melchor, un abrazo.
Como ha dicho Fouto, 2 árbitros de garantía. Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. Que nos gusta la ironía, sí.
Qué colmillo retorcido. Oh.
Ese colmillo, Melchor. Estamos para informar, Melchor, estamos para informar. Tenemos un compromiso con la verdad.
Pues ahí estamos, informando. Sánchez Martínez en el césped y Jaime Latre en el VAR.
¿Te parecen de garantías?
De garantías, sí. Para el comité técnico de árbitros, sí.
No, y a ti.
No, yo no los conozco lo suficiente.
No los conozco lo suficiente. Vale, venga, un abrazo, Melchor. Hasta luego. Oye, ha estado Piqué con Joaquín en el programa de Joaquín en Antena 3, el novato. Ha estado viendo el programa Ganga, Carlos Ganga. Hola, Ganga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Te ha gustado el programa?
Sí, hasta entretenido con Ibai Llanos. Es que Joaquín es un acierto.
¿Dónde
siempre.
¿Dónde era? ¿En casa de Joaquín o dónde se
pues
graba esto?
Pues han estado en el estadio donde se juega la Kings League.
¿En Málaga?
En el
puerto de Barcelona.
Eso es.
Ah, vale.
Sí, sí. Y luego se han juntado también una mesa ahí a comer y ha estado muy entretenido. Hablabas antes de Simeone 2027. Recuerdo que hace unas semanas le preguntabas a Rafa Nadal si le hacía ilusión ser presidente del Real Madrid. Pues imagínate.
No recuerdes eso, que eso no.
Imagínate, Juanma, una época con Nadal en la presidencia del Madrid, Piqué en la presidencia del Barça y Joaquín en la del Betis.
¡Joder, qué maravilla!
Sería escandaloso. Y mira, escúchalos porque han hablado de esto.
Sería muy entrenador fuerte que acabares de presidente los dos.
Bueno, el día de mañana igual nos ponemos en algún palco.
Barça y Betis.
Claro.
No, nunca se sabe.
Es verdad. Mira, a mí me haría ilusión, sinceramente.
¿Sí?
Es verdad que hoy en día, pues gracias a Dios, hay que dejarlo bien. Por lo menos el Betis, un presidente y un vicepresidente que ha cambiado el Betis por completo. Y estamos contentos, ¿no? Lo siguiente. Pero en un futuro, si me llega a mí, por ejemplo, la oportunidad, a mí me encantaría ser presidente del Betis.
Otro que se apunta a ser presidente, Joaquín.
Vale. ¿Ha dicho algo más, Piqué? Así.
Ha dicho, mira, que me haya llamado la atención, que con el paso del tiempo le gustaba más, le ponía más el derbi con el Español que jugar el Clásico contra el Real Madrid.
Qué muchacho.
Piqué con el Español tiene una obsesión,
sí, sí,
que vamos.
Sí, sí.
Y,
sí,
y con el Madrid otra.
Y ellos con él también, ¿eh?
Bueno, pero chico, de verdad.
Pero os lo creéis.
No, como que si nos lo
yo
creemos.
No me lo creo.
Yo no me lo creo.
Yo
que
sí,
le gustaba más el
yo no. Que le gustaba más jugar contra el Español que contra el Madrid, vamos.
Sí, que le ponía más.
Le ponía más.
Que sí, tenía más ganas de ganar al Español, sí, que al Madrid,
hombre, básicamente. Sí, una creo, cosa, ¿eh? Hiperventilaba mucho más contra, es verdad, por un tema de lo que le pasaba en la grada, que eran unas guerras brutales. Se hiperventilaba más contra el Español que contra el Madrid.
Yo creo que es un palo al Madrid, vamos.
No.
Directamente, no me lo creo.
Gonzalo, yo le creo en eso, no,
es lo que dice David.
Yo le creo en eso, yo le creo en eso.
A ver, solo hay que verle en cada uno de los partidos en cuál estaba más excitado. Y es verdad, da la sensación que estaba más excitado en los partidos contra el Español.
Oye, todavía no hemos escuchado ningún mensaje de los oyentes. Es increíble.
Uy, Arauz.
Yo creo que Arauz está trabajando menos que nunca. No sé, Arauz, porque sí, no has intervenido todavía.
Mejor que nunca, ¿eh?
Arauz, tío, justifica
tu
sueldo.
Están llegando más que nunca, Juanma, pero bueno, yo tengo que respetar tus órdenes. Mira.
No.
No me voy a revelar.
Bueno, lo acabas de hacer.
No es mi estilo. Mira, había muchos atléticos...
¿Tú crees que debería darte más paso?
Yo creo que sí, no a mí, no por mí, sino por los oyentes, ¿eh?
Claro,
que
efectivamente.
Son los que realmente son importantes en este programa. Mira, decía un oyente, precisamente, la gente dice que Simeone cobra mucha pasta, para mí es barato. Llegó al club después de perder un partido contra el Albacete y peleando por no descender. Lo que vino después ya es historia. ¿Cómo escuece a muchos que el Cholo le haya levantado dos ligas a vikingos y culés? Ole, 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 Cholo Simeone. El Cholo es el salvador del Atlético de Madrid. ¿Quién sabe dónde estaríamos sin él? El único capaz de sacar al Sevilla de esta situación tan lamentable se llama Don Joaquín Caparrós. Otro oyente decía, el Real Madrid y la Real Sociedad jugaron el miércoles y vuelven a jugar el sábado. En cambio, el Barça y el Atlético jugaron el martes y vuelven a jugar el domingo. Y luego hay gente que dicen que es mal pensada. Y una pequeña aclaración, Juanma, porque hablabas al principio sobre los incidentes en Barcelona y te decía un oyente que tenía razón. Los incidentes en las calles de Barcelona fueron en 2019 cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo.
¿Ves? Yo sabía que es que los estuve viendo hoy en la tele, en una imagen de archivo.
En 17 estuvo todo muy tranquilo.
No, bueno, pero pues a nada. Los que tú te referías cuando entraba Álvaro, nuestro compañero de informativos, eran en el 19.
Eran en el 19, yo creo. Sí, sí.
Dile a su oyente que el Arsenal y el Manchester también jugaron el miércoles y juegan el sábado a las 4 y no pasa absolutamente nada.
Vale, ahora se lo...
Ahora lo decimos, es que ahora respondemos cuando acabamos a la 1:30, Futo, nos ponemos a responder uno a uno a todos los oyentes para
este tema.
Tenemos una oficina de atención al oyente que es como que pero cualquier cosa, ¿eh?
Se quedará sí. Que no ha hecho nada entonces.
Llevamos esto, registro civil, reservas en el ambulatorio, todo, tenemos de todo. Son las 12:56, hora menos en Canarias.
Hombre.
Esta es la música de Malabrigo.
Sí.
Esta es la sintonía exclusiva de Malabrigo. Ya toda España sabe lo que es Malabrigo. Malabrigo es el vino que es indudablemente el rey de la Ribera del Duero. Es de bodegas Cepa 21. Ya todo el mundo sabe que Malabrigo es el vino de nuestro amigo José Moro, que estuvo aquí en el partidazo, que estuvo esta semana con Carlos Herrera. Ya todo el mundo sabe que Cepa 21 cumple 21 años. Este año, Cepa 21, 21 años, que tienen nuevas etiquetas. Y ya todo el mundo sabe que si este fin de semana, que ya se avecina, que está en puertas, quiere celebrar algo, quiere disfrutar de verdad de un gran fin de semana, tiene que descorchar una botella de Malabrigo. Sigan nuestro consejo, pidan Malabrigo, donde vayan, Malabrigo. Fíjense si es fácil el nombre, ¿eh? Y ahora que se acerca el frío, te acuerdas más todavía. Malabrigo, de bodegas Cepa 21, el rey de la Ribera del Duero. 12:57, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
La situación en Gaza es tremenda. 10.000 víctimas mortales allí en la franja, la mitad más o menos niños. Si nos asomamos ahora mismo allí de noche a través de un satélite, no distinguimos más allá de un puñado de luces. Todo es realmente oscuridad. Ahora mismo en la franja pues apenas tienen luz, no tienen agua. Y
escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés tienes un 10% de regalo en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 30 euros. Con tu tarjeta El Corte Inglés o comprando a través de nuestra web o app. Tarjeta emitida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Del 9 al 12 de noviembre, Supercor Supermercados, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TKE Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalbali, por las cosas que valen.
Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial: el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos. Carmen, yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE. El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Tenemos mucho que contarles todavía. Por ejemplo, que mañana hay lista de La Fuente. Miguelito, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Los partidos son Chipre y Georgia.
Sí. El día 16, jueves, jugamos en Limassol ante Chipre. Y el domingo 19 de noviembre en Valladolid ante Georgia. Son los dos últimos partidos ya de este grupo de clasificación. España ya está en la Eurocopa de Alemania del próximo año. Falta por dilucidar si vamos a ser primeros o no. Ahora mismo vamos empatados con Escocia. Y sobre todo si vamos a ser cabezas de serie o no en el sorteo del próximo 2 de diciembre en Hamburgo. Ahora mismo no lo somos. Ahora mismo... Yeah. Los seis cabezas de serie son Alemania, Portugal, Francia, Bélgica, Turquía e Inglaterra. Esto va por la puntuación que consiguen los líderes de los grupos, así que España debe ganar los dos partidos, tener 21 puntos y aspirar en ese sorteo a ser cabeza de serie. Te
Oye,
cuento
mañana...
algunas...
Sí, perdona, te iba a preguntar si mañana alguien preguntará por Ramos. No, no, porque estando...
Hombre, no. Ha contado Víctor que llega muy justo, ¿no? Que todavía no salen entonces... limpias... las radiografías del sóleo, no va a estar, y yo creo que, por ejemplo, tampoco va a estar Isco, que es otro nombre bastante recurrente en las últimas ruedas de prensa.
Pues te digo
te
una
cuento,
cosa, Isco está de selección, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo creo que está bastante cerrada la baraja en cuanto a los centrocampistas. Yo creo que los seis están elegidos y que, salvo que haya algún problema con alguno, van a ser los seis con los que cuente Luis de la Fuente. No va a estar Pedri tampoco Pedri. En esta convocatoria. La quinta de Luis de la Fuente, en ninguna ha estado Pedri, que ya ha reaparecido. Ha hablado con él el seleccionador, quiere que coja algo más de rodaje, es uno de sus jugadores fijos, pero en esta convocatoria no va a estar. Parece que va a regresar Gaya, el capitán del Valencia, claro aspirante a ser titular en el lateral izquierdo. Lamine Yamal, que se perdió la última por lesión. Nico Williams, que se tuvo que marchar de la concentración. Y también está disponible Jeremy Pino. Podrían ser cuatro novedades. En el capítulo de ausencias, por lesión, como decía Melchor, Kepa va a estar 15 días de baja. Dani Olmo y Marco Asensio siguen sin recuperarse. Y Pedraza, que debutó en la última ventana, el lateral del Villarreal, también está lesionado. Vamos a ver quién es ese sexto centrocampista. El anterior fue Sancet. Bueno, hay una pelea entre Sancet, entre Baena, Javi Guerra, entre Isco, entre Brais Méndez. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua para esa sexta posición. Y la curiosidad mañana puede ser que la Real Sociedad al menos va a aportar cuatro internacionales. Vamos a ver qué portero nuevo llama, porque si es Ale Remiro y se apostara por Brais Méndez, podrían ser hasta seis los jugadores de la Real Sociedad en la lista de Luis de la Fuente.
¿Parar la Liga otra vez ahora para jugar contra Chipre y contra Georgia, estando clasificados ya para la Eurocopa, es un...
bajón.
Un bajón otra vez importante.
Te quieres,
o sea,
es horrible.
Con todos los respetos a la selección española, pero de verdad es que...
un marrón.
Ya no apetece cuando te estás jugando la clasificación, imagínate.
Hombre, tampoco es eso,
imagínate,
¿no?
Ahora clasificados.
Los que además llevamos tres parones seguidos.
Seguidos,
muy
sí.
Muy
tres
continuos.
Es
muy
terrible,
muy
es terrible.
Tiempo,
es que es cuando coge carrerilla la Liga, parón. Parón. No, a mí no me gusta nada este formato. No.
Pero es que no le gusta a nadie, porque al único que le gusta a lo mejor es al jugador que no va a la selección, que dices, hombre, tengo un fin de semana libre, que puedo, pues bueno, pues irme por ahí, en fin, no siempre tienes un fin de semana libre, porque el jugador trabaja en fin de semana, y es el único que dice, bueno, pues esto no me viene mal, pero el jugador internacional, tener que marcharse, estar una semana por ahí, tener que estar en las cárceles de lujo, que yo le llamaba siempre, las concentraciones... sin poder hacer la vida habitual, volver e inmediatamente ya involucrarte en tu equipo porque tienes un partido de forma inmediata, incomoda mucho. Bien. Ahora bien, es que tampoco encuentro una manera de solucionarlo y al final todo el mundo quiere ir a la selección y pasar por eso, ¿no?
Pero más allá de los jugadores, incluso yo creo que al aficionado no le permite coger la velocidad de crucero de implicarse,
claro,
en la competición casera.
Totalmente.
O sea, que se va cortando cada... O sea, juegas cuatro partidos y se para.
Pues imagínate los del Mallorca y los del Cádiz.
Claro.
Que no juegan este fin de semana,
ni el que viene ni el siguiente. O sea, no vuelven ya a jugar hasta el 18, no, hasta el 25. 26.
¿Cómo que ni el que viene ni el siguiente? No, no, el, no, dos, no juegan a este, ni son el dos, no viene. Tres, hombre.
Claro, o sea, dos semanas, sí,
pero,
de parón.
Pero son tres.
No, pero has dicho ni este, ni el que viene ni el siguiente.
Pero hasta, son tres semanas sin jugar.
Perdona, partido y otro hasta el fin de semana del 25-26. Creo que claro. El Cádiz juega el lunes 27. O sea, que...
Sí, o sea, está dos sin jugar y juegan el tercero. Sí, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Tres semanas entre partido y partidos.
Miguelito, pues nada, que ya ves el ánimo que tenemos para la selección.
Sí, es que esto hasta que no se unifique el calendario y se juegue la fase de clasificación a final de temporada, cuando acabe todo, la Liga y la Champions, pues...
Esto, Miguelito,
entiendo que,
lo querían,
entiendo que es un bajón.
Lo querían reagrupar todo. Querían que los parones, en vez de uno en septiembre, uno en octubre, otro en noviembre, que un mes todo de parón de selección.
En agosto. Claro.
Pues y hay que se jugara todo.
Sí. Un abrazo, Miguel. Gracias.
Otro. Hasta luego.
Nos está escuchando nuestro hombre especialista en Colombia, porque es el más colombiano de todos los colombianos que hay. Es Guillo Díaz. Guillo, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cordial saludo para todos.
¿Cómo te va la vida, Guillo?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos y qué bueno contar buenas noticias, ¿no?
Hombre, es que entras para decir que han liberado al padre de Luis Díaz, ¿no?
Exactamente. Esta mañana en Colombia, a las 11 de la mañana, fue liberado Luis Manuel Díaz, el padre de Luis Díaz, en la Serranía del Perijá. ¿Dónde queda eso, Juanma? En el norte de Colombia, en el departamento de La Guajira, precisamente en la frontera con Venezuela. Ahí liberaron al padre de Luis Díaz en una operación conjunta entre el Ejército de Colombia, la ONU, la Cruz Roja Internacional y la Conferencia Episcopal.
O sea, estamos nosotros ahí por el medio. Cuéntame, eso me interesa.
Sí, bueno, resulta que, bueno, el padre de Luis Díaz fue secuestrado hace 13 días por la guerrilla del ELN. La guerrilla del ELN en este momento está sentada en la mesa de negociaciones con el gobierno de Colombia en La Habana. Dicen que lo secuestraron para obviamente, como la mayoría de secuestros en Colombia, para obtener recursos. Pero lo que pidió la guerrilla del ELN para liberarlo fue simplemente despejar la zona donde se encontraba ese frente de guerra, que es el bloque de guerra norte del ELN del departamento de La Guajira. Entonces, estaban muy asediados por el ejército de Colombia y lo que pidieron fue que dieran un paso atrás, que quitaran esas tropas que estaban por esa región para poder liberar y poder dejar en libertad al padre de Luis Díaz. Fue el obispo de Riohacha quien lo recibió y quien dio parte de cómo lo encontró, ¿no? Lo encontraron completamente magullado, a pesar de que después le hicieron exámenes médicos
y está bien,
pero...
¿Cuántos años tiene, señor? ¿Es muy mayor? ¿Cuántos años tiene?
56 años. 56
es jovencísimo,
años.
Es jovencísimo.
Sí. Pero es que, Juanma, cuando lo secuestraron el 28 de octubre, lo hicieron caminar 4 días hasta el lugar donde lo tuvieron retenido. Caminando 4 días, y después ahora para la liberación... estuvo que caminar otros 2 días para el punto de recogida donde lo recogieron en helicóptero. Entonces, obviamente, el señor estaba completamente desgastado.
Joder, pues vaya trago que ha pasado. Los secuestros es que deben ser una cosa horrible.
Es una realidad terrible en Colombia. En este momento hay más de 200 secuestros.
¿200? O sea, que están ahora mismo secuestrados.
Exactamente, que han denunciado en los últimos 3 meses, solamente en los últimos 3 meses se han denunciado en Colombia 200 secuestros, más que los que se denunciaron en todo el año pasado. Es decir, que esta cifra ha venido creciendo en este año en medio de las negociaciones que está teniendo el gobierno con la guerrilla del ELN.
Pues tú, bien que me recomendaste ir a Colombia, Guillo. Me decías que estuviera tranquilo, que era un país tranquilísimo, y la verdad es que me fui con esa sensación, pero claro...
Es que bueno, tú
hay que tener cuidado, vamos.
Antes de esos últimos 3 meses donde se ha, digamos, ha estallado esta cifra de una forma sorprendente.
David, ¿tú tienes pensado ir a Colombia próximamente?
Sí, hombre, y además con toda la familia. Suelo ir cada verano, llevo unos años que no, pero sí, a mí es verdad que secuestro, sí que hay algún problema que otro, pero la verdad,
a ti si te secuestran, te sueltan pronto.
Mejor a mis hijos.
No. Menudo favor.
Mejor que se ven a mis
hijos. Por no aguantarle.
Si te secuestran, no piden mucho si quieren cobrar.
No. Me quedo tranquilamente.
La historia es que le dejen entrar a Colombia.
Pagarán para que se lo queden.
Sí.
Tú no te preocupes, que paga la COPE.
Guillo, un abrazo, ¿eh?
Un placer, Juanma.
un placer. Compañeros, el placer ha sido mío. Me voy a charlar con los Americans, que tienen muchas cosas. Que me queda Ángel. Es que como...
Llevas cuatro noches fumándome. Por fumarme una noche más no te preocupes.
Una cosa, Ángel. Es que me han pasado un documento gráfico tuyo. Bueno, concretamente dos documentos gráficos que son otra vez dos fotos dormido en el estudio.
Es rotundamente falso.
No te preocupes,
ponme un tribunal delante que juzgue en qué momento del programa se han sacado las fotos.
¿Quieres que tuiteemos las fotos? Tuiteamos las fotos y preguntamos a los oyentes.
Por favor. ¿Sí?
Vale,
no tengo ningún problema en que sigáis haciendo el ridículo y sigáis sacando fotos y sigáis llegando bien. Yo lo que digo es que ponme un tribunal radiofónico delante y que diga en qué momento se han sacado esas fotos y me preguntes de qué se estaba hablando en el programa.
Pero
si no soy capaz de responder, cedo a vuestras presiones.
Cañete, abre el WhatsApp, Cañete, y por favor, quiero que juzgues si para ti esto es un tío dormido o es una persona en su sano juicio.
Envíale desde todos los ángulos.
Sí, enviado dos.
Escúchame, eso es un tío durmiéndonos sobando. O sea, a gusto. Mira, a gusto. Un tío que está a gusto.
Lo que hacía sobre el banquillo de Barcelona 92 cuando no jugaste ni un minuto.
Juanma, te voy a decir a Juanma, la próxima vez que te lo saltes y quieras dar paso a los Americans, no te disculpes. Porque este chico necesita esto, una
humildad. Bueno, Angelito.
Hablamos de lo importante.
Qué mal te sientas, Rafa Nadal.
Que hagáis el ridículo me sienta muy mal, efectivamente. Que sigáis contando una mentira 9.000 veces.
Hemos evitado a Djokovic en el grupo de Turín.
Sí, la verdad que es una noticia maravillosa, porque era absolutamente imposible que le tocase Djokovic, con lo cual sí, lo ha evitado. O sea, es como si... no sé cómo decirlo.
Está la defensiva, bueno, Angelito, ya.
Es que, no. A mí, te voy a decir una cosa, me lo han puesto en los titulares.
Sí, mira, vamos a ver.
Qué mal despertar tienes.
Aquí hay cuatro bombos. Aquí hay cuatro bombos. Aquí hay cuatro bombos y en cada uno de los bombos hay dos jugadores. Uno va a un grupo, otro va a otro grupo. En el mismo bombo estaban Alcaraz y Djokovic. ¿Me explicáis cómo puedes evitar a alguien que no te puede tocar?
No, tienes toda la razón. Tu amigo Arau ha puesto Alcaraz y Djokovic.
Sí, y despierto, bueno. Pero luego va a tirar fotos, está muy bien él y el que tiene al lado. Los que van a comer Galinta al Muto Madrid, pero esos dos luego pasan fotos.
Vamos al importante.
Carlos Alcaraz debuta el lunes a las 2:30 de la tarde ante Alexander Zverev. Y te voy a dar dos datos, que ya que has comentado tú los grupos y demás, que Alcaraz le ha tocado con Medvedev, con Rublev y con Zverev, te voy a dar dos datos que a mí me resultan bastante llamativos. Mañana, entre las 12 y las 2 de la tarde, Carlos Alcaraz va a entrenar. Entrenan entre ellos los jugadores, ¿sabéis con
llamativo.
Quién? Ojo. ¿Sabéis a quién ha elegido?
¿A quién?
Ojo. A Novak Djokovic. Va a ser la cuarta vez que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic entrenen. Y diréis, bueno, pues no sé, me parece normal. Bueno, pues a mí que el número uno del mundo y el número dos, que se están jugando todo lo que se están jugando, entrenen juntos, me llama la atención y me parece algo, la verdad, que de aplaudir, porque muy ningún bien. Otro deporte sucede.
Buena información.
Eso por un lado. Y luego, por otro lado, un dato de estos que os gustan. Había 166.000 entradas para esta Copa de Maestros, porque venimos de una Copa de Maestros en el tenis femenino, sí. Donde ha habido las gradas absolutamente vacías muchos de los días, fatalmente organizada, en pleno, con muchísima lluvia en un país lleno de temporales y organizado a última hora. Bueno, pues cuando pones una sede normal con bastante previsión y con grandes jugadores, de las 166.000 entradas, ya antes de que empiece el torneo hay vendidas 160.000. Wow. Y el 40% en países extranjeros, es decir, no de los propios aficionados italianos, sino de gente que viaja expresamente a ver el torneo. Me parece bastante reseñable.
¿Madrid podría algún día organizar la Copa de Maestros o no?
Bueno, de momento vamos a ver si conservamos el Master 1000, que no estaría mal, porque hay un cierto riesgo de que...
Sí, sí. ¿Cuántos años quedan?
Firmado está hasta 2031.
Pero es que van a abrir
firmado. Van a hacer un estadio nuevo de 10.000 espectadores, porque lo que pidió los organizadores del torneo, que ahora ya es IMG, y ahora digo porque eso es importante, Tiriac vendió en 2021 el torneo por 390 millones a IMG, que es una gran multinacional, por ejemplo, la que lleva a Carlos Alcaraz de representación de jugadores.
Lo que habían pedido antes es un estadio nuevo para poder vender una entrada más en una sesión nueva de 10.000 espectadores que va a estar en 2026. Hasta 2031 hay acuerdo. ¿Por qué hay riesgo? Porque han llegado los árabes y el tenis ha dicho, antes de que me pase lo que ha pasado con el golf y con el pádel, yo prefiero dejarles entrar. Y dejarles entrar es, les voy a dar un Master 1000. Los jugadores no quieren que haya más de 9 Masters 1000, que son los que hay ahora. Te pones a repasar uno a uno, varios que son de federaciones, varios que son de multimillonarios que no van a vender. Total, que te queda, según lo que contó de Athletic y lo que pensamos todos, IMG. IMG tiene dos, Miami y Madrid. Y si IMG le ponen una morterada de dinero encima y quiere vender uno de los dos, hay un 50% de opciones de que nos toque.
Miami no se lo sacan de encima.
Ya, pues entonces lo tenemos mal. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Madrid va a mantenerse por todos estos acuerdos que te digo,
Estados
por todo
Unidos
esto que hay firmado.
Tiene otros dos Master 1000,
sí,
¿no?
Pero Cincinnati es imposible que lo vendan. Acaba de comprar un fondo de inversión, la ATP está metido ahí y demás. No sé. Pero bueno, Indian Wells es de la Rielson de Oracle, que no tiene ninguna necesidad de venderlo tampoco. Pero bueno, por cierto, este Master 1000 de Arabia, que va a ser, y dicen que The Times que va a ser en 2025 ya, sería antes del Open de Australia. Es decir, por primera vez el primer Master 1000 de la temporada sería en enero, justo antes de que se jugase el Open de Australia.
Es increíble la capacidad que tienes para reaccionar.
Buena información a Badoya, macho.
Y eso que estaba dormido.
Oye, por eso te digo. Haces tú más dormido que muchos despiertos.
Sí, anda, sí, mira, sí. Sabes, acaba de decir la mayoría de
menos fotitos se me hace informar,
En la hora y 48 minutos de programa que llevas, acabas de decir la mayor verdad de todas.
Da un fallo.
El próximo día,
oye, de aquí
favor.
A Ferraz, tú. Ya,
ahora, esos primeros momentos tuyos del despertar con más humor. Y no
sí. Cañete, si yo tengo mucho amor, pero devuelve la prima que no te ganaste ni un céntimo. Devuelve la prima de la medalla de oro que no te ganaste ni un céntimo, Cañete. Venga, vamos.
Venga, no repitas los chistes.
Llevas mucho tiempo con eso y me parece mal hasta mí. O sea, que no quiero...
Reís todos, coño.
No.
Luego me echáis la mierda encima, pero reís todos.
No me gusta.
Habla bien, ¿eh? Un respeto a la audiencia.
Perdón, luego me echáis la caca encima.
Hoy hay que perdonar de todo.
Compañeros, muchísimas gracias. Me voy con The Americans. Hasta luego, ha sido un placer.
Adiós.
Chao, chao.
Americans en el partidazo con Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Con Parra, hola, Parra.
Muy buenas, Juanma.
Con Senabre. Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y sigue Luis García. Hombre Luis.
¿Cómo estás?
Hombre Luis.
En The Americas, nunca te lo digo.
No, claro. Y deberías hacerlo.
Claro.
Hay veces que merezco.
Por si se duerme.
Hay veces
si
que merezco duerme. Un segundo saludo.
Efectivamente. Bueno, ha empezado la NBA. Ya esto. Iba a decir que está con velocidad de crucero, pero no, todavía no es velocidad de crucero. Está todo el mundo hablando de Wembanyama. ¿Habéis visto una cosa que han hecho por Madrid? Que han puesto un cartelón de. Un muñeco de Wembanyama. A tamaño natural, ¿no lo habéis visto?
No.
Yo no
lo he visto. Yo saqué el otro día uno en el plató y.
Yo lo he visto en relevo, he visto en el Instagram de relevo, he visto como que lo han puesto como en la calle Preciados y había que hacerle un tapón. Y ostras, pero, es que es imposible llegar arriba.
No, el otro día en el plató sacamos un muñeco del tamaño de Wembanyama y, o sea, llegas a los ojos saltando.
Se está desinflando el globo por eso, ¿eh? Ya hay algunas voces que empiezan a decir que si está sobrevalorado, que si no sé qué, que si es un bluff. Ya,
¿en serio?
Aviso. Sí, aviso. Lo he leído hoy en prensa americana.
Pero es muy bueno, Dani, ¿eh?
Sí, a mí me encanta. A mí me encanta bueno. Sobre todo, bueno, cómo se mueve. Solo verle moverse.
Claro,
es,
mola.
¿Ha subido la audiencia por ver a este chico? ¿Sabéis algo?
No, yo creo que no. De todas formas, es que se acaba de empezar la temporada. O sea, las audiencias.
No, pero
de
a lo
ahora,
mejor en los partidos que él juega claro, se nota más.
Tengo curiosidad por ver la audiencia del día de la final de Copa, por ejemplo. Cuando sea el torneo de Copa, la Final Four, ver esa audiencia, que va a ser nueva. Y para compararla con la de la Liga, si realmente le toma de importancia a los americanos a esta novedad o no. Pero de momento, yo no he leído ninguna noticia de audiencias llamativas, ergo, no debe haberla.
Es que visualmente está siendo muy espectacular verle, lo que dice Dani es cierto, pero luego el impacto en el juego no está siendo tan brutal, ¿eh? O sea, hay veces que ni siquiera es el mejor jugador de su equipo, para que nos entendamos, ¿sabes? O sea, es un chaval que lleva 5 o 6 partidos en la NBA. O sea,
no, y es muy joven y le cuesta adaptarse. Claro. Y viene de jugar en el Metropolitan. Es que tampoco estaba en el Madrid o el Barça. Claro. O sea, estaba en la B. Tampoco... Sí.
El otro día en la pista de los Knicks el público le cantó overrated, sobrevalorado, y hay algunos periodistas que ya apuntan a eso.
¿Qué,
pero
qué educados son con los cánticos, ¿eh?
Sí.
¿Te imaginas que en Europa en España... sobrevalorado, ¿eh?
Demasiado trabajo.
Sí,
muy
sí.
Larga la
a ver, profe, Steve Kerr, ¿va a dejar la selección USA después de los Juegos?
Sí, 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 lo ha anunciado ya. Bueno, la selección estadounidense, salvo una debacle, un naufragio mayor, lo normal es que se lleve el oro porque se va a traer a toda la guardia pretoriana y más. Y Steve Kerr ha anunciado que dejará el banquillo del equipo estadounidense después de París 2024 y se abre ahora la incógnita de quién será el sustituto, ¿no? Porque es un puesto muy relevante.
¿Tiene que ser americano? ¿Tiene que ser americano?
Sí, probablemente, sí. Y el gran favorito, por las noticias que nos llegan, es Eric Spoelstra, el entrenador de Miami. Muy buena elección si finalmente se da por hecho que Steve Kerr va a dejarlo. Y yo creo que sería muy buena elección Eric Spoelstra, porque me parece un gran táctico y un hombre que está muy al cabo del baloncesto internacional.
Parra, de lo deportivo, ¿quieres destacar algo de este arranque?
Homenaje a Julio Iglesias constante, la vida sigue igual, Jokic es el mejor del mundo y los Nuggets el mejor equipo de la NBA, 8 victorias en 9 partidos, y luego, muy llamativo, por destacar algo, Filadelfia. Yo no contaba con ellos tan arriba, están líderes del este y anoche, por ejemplo, vencieron a los Celtics con un gran Joel Embiid que se reivindicó un poco, y está siendo muy llamativo el inicio de temporada de los Sixers, que parece que después de quitarse a Harden de encima, Harden que ha jugado 2 partidos con los Clippers y ambos han palmado los Clippers, pues parece que después de librarse de Harden, los Sixers vuelan libres cual gaviota.
Estoy viendo ahora Indiana.
Qué poeta.
Indiana-Milwaukee están jugando ahora, ¿no?
Sí, está ganando.
Está jugando Indiana con Milwaukee, le está metiendo 22-7. Sí.
No está Lillard hoy en
22-7
en Milwaukee.
No, en el tuyo.
22-7 mira. Indiana.
25-9, ya.
25, bueno, a veces va más despacio.
Está sin Lillard hoy Milwaukee, que lo van a anotar seguro.
Vale. Lesiones, hay muchas, ¿no, Senabre?
Sí, Juanma, tengo la sensación que esta noticia la hemos comentado 50 veces los últimos años, pero esto acaba de empezar, o sea, llevamos 2 semanas, empezó la NBA el 24 de octubre, y hay varios jugadores, además estelares, todos o casi todos, con lesiones. De Aaron Fox, Jamal Murray y Devin Booker, que son 2 estrellas de 2 equipos candidatos al anillo, y la de Jamal Murray va para largo, porque como mínimo estará un mes, 4 o 5 semanas de baja, o sea que ya volvemos a estar con lo de siempre, y supongo que volveremos a quejarnos del calendario, que hay que jugar menos, no sé qué, pero cada año estamos igual.
Oye, mola la pista de Indiana, el parqué, tiene un color muy guay. Sí. Quejas arbitrales, ¿qué pasa? ¿Que están ahí quemados con el VAR y con el CTA también?
Claro, es que parece que solo lloramos aquí, pero allí también lloran. Y están llorando los Lakers. Siempre te he dicho que los Lakers son un poco el Celta de la NBA, ¿no? Y pues este año son un poco el equipo más perjudicado en la NBA.
El Celta de la NBA.
Entonces, LeBron James, que es un poco el Yago Aspas que tienen allí.
Pero pues, bueno, pero esto que
LeBron James le pegó un cabezazo al VAR de la NBA el otro día.
Se está quejando porque no le pitan faltas personales. Entonces, él penetra mucho, es cierto, y este año dice que le están dando muchos palos y está yendo menos que nunca a la línea de tiros libres. Entonces, también puso un tuit la NBA y contestó LeBron James diciendo, porque en el tuit ponía que los últimos 2 minutos de partido los árbitros estuvieron perfectos. Hijo LeBron, ya, hijo mío, pero es que hay 46 minutos en los que me han reventado los brazos y no han pitado bien. Entonces, ahora mismo los Lakers están cabreados con este asunto, fundamentalmente porque han empezado muy mal la temporada.
Jamás habría pensado que alguien compararía a LeBron con Yago Aspas.
Pues sí, se puede hacer. Se parecen mucho, ¿eh? Sí. Se parecen mucho, ¿eh?
Son 2 gotas de agua.
Aparte, en verano sobre todo, sí, sí.
Sí, sí. Oye, ¿es verdad que se plantean hacer el draft 2 días?
Se lo plantean, sí, y se ha filtrado que esa es una de las ideas que, de las múltiples ideas que tiene el comisionado y su gente en la NBA, pero a mí personalmente ya me parece que una ronda de draft te cuesta llegar hasta el final, la segunda ronda, que además sería en 2 días, es decir, sería un día para la primera ronda y otro día para la segunda ronda, sinceramente, yo creo que le interesa muy poca gente, con lo cual no entiendo muy bien cuál es la estrategia.
A mí me parece una bacala dramática, o sea, pero dramático. O sea, hacer el draft en 2 días como si fuera esto la NFL con 200.000 rondas y tal. En la NBA son 60 tíos. No hay necesidad.
Por NFL, cierto, Joma, sí. 3 millones de espectadores tuvo el partido San Antonio-Dallas, según Nielsen, que sí. Lo estaba mirando. Eso es 1.1 de ratio, de rating. No es mucho.
No es mucho, no. NFL... ¿Por qué llevó Jake Ferguson la bandera de España en su casco? Senabre.
Pues por algo que te toca a ti muy de cerca. Porque
¿la amnistía?
No tan de cerca. Nada, sí. Porque Jake Ferguson, que es el tight end de los Cowboys, que lleva el 87, y que él es de Dakota del Sur, es americano, pero sus abuelos son asturianos y se celebraba el Heritage Day en la NFL, que es el día de la herencia familiar y tal, y te dejan llevar pues cualquier símbolo que tenga que ver con tus orígenes. Qué y bueno. Él llevó la bandera de España en el casco porque sus abuelos son de Ranón, que está
Ranón
en Soto,
es donde está el aeropuerto, al lado de
Soto del Barco en Asturias. Sí.
Eso es, sí.
Sí, sí. No le dio mucha suerte porque perdieron contra los Eagles, pero bueno, llevó la bandera en el casco.
Increíble. Esto me encanta. Ranking de marcas de relojes de lujo. Parra, el ranking sabes que se hace siempre de menos importante a más importante. ¿Cuántos tienes?
Tengo 10, pero te voy a dar el top 5, si te parece.
Top 5, en el número 5.
Bueno, te voy a decir el 6 porque me parece llamativo que esté fuera. Richard Mille.
Richard
está
Mille,
fuera. Está
es el de Nadal. El de Nadal.
El 6 con 1.300 millones.
¿1.300 millones de qué?
En ventas. O sea,
vale.
Es en ventas. Lo que han
lo
sacado
que ingresan
las
por
marcas.
Venta.
Claro, los ingresos en ventas de las marcas de lujo, de relojes de lujo. Yo sé que a ti esto no te interesa porque los relojes además no te gustan, pero gente como yo, que es pudiente y que coleccionamos relojes así poderosos. En el número 5.
¿Alguno de los presentes no le gustan los relojes o no tiene especial querencia por los relojes?
A mí me dan igual también.
A mí es que me molestan.
De hecho, no llevo.
Pani, ¿a ti te da igual?
Me da igual, pero vamos, llevo reloj.
Llevo, pero... es una... No, pero eso es que... Eso
llevo
es que
un Rolex, ¿no?
Yo entiendo lo mismo que tú, Pani, llevo reloj, porque hay que ver la hora.
Senabre, claro. ¿Tú tampoco?
No, yo no llevo, lo siento.
Yo tampoco. Bueno,
tío, o sea, soy el único al que le gustan muchísimo los relojes, vale,
yo
venga.
Yo tuve un tiempo en el que compré 3 o 4, pero es que me molestan en la muñeca, en serio.
No me extraña.
Un momento que me salían hasta eczemas y todo.
Depende de lo que hagas.
Sabes que se pueden aflojar, ¿no?
Sí. Hay correas que se ajustan.
Claro. Bueno. Venga, a ver, en el número 5. Número 5.
El número 5, Patek Philippe, 1,8 millones. El 4, Audemars Piguet, 2,1 billones. El 3, Omega, 2,5 billones.
El primero que me suena.
A mí también.
El segundo, ¿quién dirías que es? Juanma, venga, juégatela.
Segundo, yo diría Tag Heuer.
No.
¿Rolex?
No.
Ya no sé más.
Solo me queda Casio y ya está.
No lo sé. No lo sé.
Viceroy.
Longines.
No es lo que tengo, es lo que soy. Cartier.
Cartier.
2.8. Claro. Y el número 1, efectivamente, lo habéis dicho.
Rolex.
La diferencia es abismal, 9,7 billones.
Sí, pero
y a mí eso es lo que más me flipa. O sea, Rolex está por encima del triple de Cartier, que es el segundo. Es una auténtica barbaridad.
Son productos distintos también, ¿eh? Pero,
sí.
No, y aquí la historia está en el mérito, que es que los que compran Rolex están esperando muchísimo tiempo.
No, claro, que hay que conseguirlos. Que hay no que, es o sea, si te lo compras. Que, es como que, los Ferraris de cierto modelo.
Ves un escaparate de una joyería y ves Rolex y not for sale. No los venden. O sea, es que no te venden los Rolex. Increíble, tienes que encargarlos y esperar.
Pues para mí, eso es razón de más para que sea de mérito que tenga tantísimo volumen de venta, siendo tan difíciles de conseguir muchos de sus relojes.
Para que luego venga un tío y te lo virle, como a Lewandowski.
¿Cuánto creéis que se va a gastar Fernando Alonso en su nuevo coche? Atención, ¿eh? Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, no
se lo van a regalar, ¿eh?
Americans.
Pues, se lo quitarán del sueldo.
No. Lo va a pagar.
Se lo van a regalar.
Y además ha confesado en la revista GQ Inglesa que no va a tener descuento.
El coche ¿lo va a pagar?
Sí. 3 millones de euros.
Joder.
Es un Aston Martin Valkyria que tiene 1.165 caballos. Lleva chasis de carbono, que lo diseñó hace años Adrian Newey. Solo hay 150 unidades. Y eso sí, ha pedido con el color exacto de su coche de carreras.
Pero,
y ojo.
Pero para ir a comprar
este
el
coche,
pan.
Claro, este coche es para ir por la ciudad y tal.
Para ir a comprar el pan.
Este coche lo va a tener en su colección y lo sacará.
Pero está homologado. Si quieres usarlo para ir a.
Sí. Se puede. Es
por 3 kilos, Juanma, si no lo puedes sacar a la calle, vamos.
O sea, sí.
Se abre la calle para que salgas tú con el coche.
Se puede matricular, pero para que os hagáis una idea del mantenimiento, que casi todavía es peor, a los 1.000 kilómetros, primera revisión, cambio de aceite, 29.000 euros.
¿Perdona? ¿29.000 euros cambiar el aceite?
Sí.
¿No te viene incluido? ¿A los 1.000
lleva aceite de oliva? ¿Lleva aceite de oliva entonces, no?
Yo creo que sí, que es puro aceite de oliva.
Virgen extra. Sí.
Pero luego, a los 5.000, hay otra revisión que son 50.000. Y la más gorda es a los 10.000 kilómetros, que son 173.500 euros.
De revisión.
Es un mantenimiento similar al que tendría un Fórmula 1.
No se puede llevar los coches a la casa. Es que te meten unos clavos, de verdad. Estando abierto el taller del barrio, ¿eh?
Demasiado.
Eso es una gran verdad.
Pero bueno.
¿Cuándo se lo dan el coche?
Pues yo creo que se lo darán a principio del año que viene, sí.
Claro.
Pues me parece muy feo que no se lo regalen.
¿Y tú crees que en España se va a vender algún otro?
Hay una unidad en España, vendida ya y matriculada, de hace tiempo, que la gente se creía que era el de Fernando Alonso, pero no, hay una unidad en España.
¿Lo tienes localizado?
No lo tengo localizado. Sé que hay fotos y que la gente dice, el coche de Alonso, pero no, todavía no lo tiene Fernando Alonso. Así que...
Aston Martin Valkyria, ¿eh?
Sí, sí, míralo, que es una cosa sí, de loco.
Es muy guapo, pero vamos.
Es un coche de competición, básicamente, kilos, matriculado.
¿Eh? Vale. Americans, ¿queréis decir algo más?
Nada.
La verdad es que no.
Oye, es oficial que ha acabado la huelga de escritores, ¿no?
Se ha acabado,
¿Lo dices por mí, sí, o...?
No,
los de verdad, los que me importan. Vale.
Podrán volver a hacer por series, cierto, y pelis y a reprenderse todo.
He leído que se ha otorgado el Cervantes, si no me equivoco, ayer o hoy, ¿no? Ayer o hoy.
Sí.
Lo siento, Luis.
Bueno, en esta ocasión no ha podido ser.
No ha podido ser.
Tampoco, Luis era más de Quevedo, Luis.
Tampoco sé si me había presentado, ¿eh?
No lo vas a ganar todo, no lo vas a ganar.
No, claro, efectivamente.
Un abrazo, Americans, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Vamos a cerrar. Pues a mí no me gusta el Aston Martin Valkyria. Te va mirando todo el mundo por la calle con este coche. Muy guay, pero parece el de Batman, con el color verde del coche de Alonso. Es bonito, ¿eh? Pero vamos, que un cante importante. Que lo disfrute, que tenga salud y que lo lleve a las revisiones, que se va a acordar Fernando de la compra. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Poniendo las Calles con el Pulpo. Disfruten del fin de semana, descansen. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo. Será en el Tertulión. Un abrazo, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.